Gloria a Dios por la sangre del Cordero, porque por esa sangre derramada en la cruz que pagó por nuestros pecados, por esa sangre derramada tenemos acceso al trono celestial. Tenemos acceso a la sanidad, a la salud, tenemos acceso a la prosperidad, tenemos acceso a la vida eterna. Porque el día que se cierren nuestros ojos aquí, sabemos que se abren a esa eternidad con Cristo que nosotros estamos esperando con ansias. Y por eso, en el día de hoy, vamos a tomar unos minutos. Tenemos unos invitados muy especiales. Y esta palabra de esta esperanza que nos embarga a todos los que estamos aquí, esta confianza en el precio de la sangre de Jesucristo, en la obra redentora de la sangre de Jesucristo, hace la diferencia en nuestras vidas en momentos en los que nosotros perdemos un ser querido. Y fíjense cómo decimos, partió con el Señor. Y al que nunca ha oído esa frase, a estos invitados especiales que nos honran con su presencia, porque son familiares, allegados y vinieron hoy porque la familia cercana los invitó a compartir este momento, a hacer como una especie de memoria, de recordar y de compartir una palabra de aliento. Entonces yo les voy a pedir que por favor se pongan de pie para que toda la iglesia los vea. Sí, los invitados. ¡Wow! Vamos a darle un aplauso a ellos. Ya se pueden sentar. Y ustedes saben por qué un aplauso. Porque no sé cuántos de ustedes entienden o disciernen por qué vinieron hoy. Porque hay una frase que el dominicano usa mucho, no sé si ustedes la conocen. Tengo que ir a tal sitio a cumplir. ¿Ustedes conocen esa frase? Cuando fallece alguien, uno va a la funeraria, a la casa, o a donde alguna iglesia que tengan algún servicio, uno va a cumplir. Pues le tengo una noticia. Ustedes no vinieron hoy a cumplir. Ustedes vinieron porque el Señor los trajo. Y porque el Señor tiene palabras de vida eterna para ustedes, como para todos nosotros. Porque dice la palabra que cada vez que nos reunimos, la Biblia te explica todo, te dice, es maravilloso que estén los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí envía el Señor bendición de vida eterna. También dice en otra parte, cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una profecía, otro tiene un sueño, otro tiene una visión. Entonces se comparte todo eso para el beneficio del grupo completo. Así que en el día de hoy ustedes van a ser grandemente beneficiados. Repitan conmigo, grandemente beneficiados. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es lo único. Es lo único que en momentos de pérdida, como el que ustedes están viviendo, puede consolar a uno. Puede, como cuando uno tiene una herida, yo no sé cuántos de ustedes se ha quemado la punta de un dedito, y entonces ahí que tú descubres que el dedo late, ¡ting, ting! Esa quemada ahí, ¡ting, ting! Y vienen y te ponen una pomadita que tiene un poquito de lidocaína, de yo no sé qué es lo que le ponen, que te adormece el dolor. Pues así hace el Espíritu Santo, que adormece ese dolor, que lo dé como un ungüento, que te cubre y se lleva la tristeza. Y eso lo hace la palabra también. Y por eso vengo a compartir con ustedes una palabra hermosa. Repitan conmigo, una palabra hermosa. Es hermosa porque ustedes van a ver el fruto que hace esa palabra en nosotros. Y precisamente les vengo a compartir en varios versículos de la Biblia donde la misma palabra, la Biblia, habla de animar o de ánimo. Entonces, hoy es un día en que todos nosotros necesitamos ser animados. Como el domingo pasado, que el hermano Juan Luis se paró aquí y a media prédica dice, puede tener el tema, era el amor. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Nos ministró gozo a todos? ¿Eh? El primero que recibe, se lo confieso, el primero que recibe ese ánimo es el que está parado aquí. ¿Eh? Porque la palabra, dice la Biblia, que es una espada de doble filo, que la palabra es como una espada de dos filos que corta para allá y para acá. Y dice que penetra hasta lo profundo del corazón, que discierne los pensamientos, las intenciones y llega hasta los tuétanos de los huesos. Entonces, por eso, cuando la palabra le llega a uno a los tuétanos de los huesos, no importa la tormenta que se levante, no importa el momento que estemos viviendo, porque hay momentos difíciles, hay momentos amargos, ¿eh? Pero el Señor promete en el Salmo 23, dice, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Amén. Así que, hermosa familia y allegados, el Señor está con ustedes y el Señor está con nosotros. Y ustedes van a ver cómo vamos a salir de aquí diferentes. Amén. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque cuando uno dice, bueno, partió el hermano con el Señor, mamá Sara me enseñó un versículo que transformó mi vida. Y viví un momento con ella que transformó mi vida. Y ese versículo es el siguiente, Primera de Corintios, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 19. Y dice así, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, la muerte vino por medio de un hombre y por medio de un hombre la resurrección. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, todo el que está en Cristo vuelve a vivir. Amén. Así que me alegra que ustedes hayan venido en el día de hoy y van a escuchar esta palabra que me va a animar a mí y los va a animar a ustedes. Amén. Les voy a leer, son bastante versículos. ¿Por qué? Ayer se me ocurrió buscar en Google, porque yo personalmente, en mi Biblia, había subrayado 45 versículos solo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Nuevo Testamento es como la tercera parte de la Biblia. Y solo en el Nuevo Testamento, yo, Ivette Méndez, subrayé 45 veces la palabra ánimo, animaron, animar, te animó, anímense. En el Nuevo Testamento. Ayer se me ocurrió buscar en Google. ¿Cuántas veces dice la palabra animar en la Biblia? Y dice, no sabemos. Pero aquí hay una cuanta. 74. Entonces, seguramente hay muchas más. Porque explicaban que en el original hebreo o en el original griego, donde se usaban esas palabras, no siempre en español la traducen como ánimo. A veces como consuelo, como confortar, como alentar, como motivar. Hay muchas palabras que se usan en español. Pero yo cogí solamente las que dicen literalmente ánimo o animaron. Y ustedes se van a animar hoy con esta palabra. La primera que les voy a leer está en Hechos 16:40. Para los que están con la Biblia de la iglesia, está en la página 1158. Les voy a dar 30 segundos para que lo encuentren en sus celulares o en las Biblias físicas. Hechos 16:40. Y ya después que lo encuentren, los que tienen su Biblia física van a estar en una gran ventaja, porque vamos a ir en orden así, van a ir volteando dos, tres paginitas y van a encontrar todo muy rápido. Dice así, Hechos 16:40. Al salir de la cárcel, ¿de dónde?
De la cárcel.
¿De dónde?
De la cárcel.
No era de un restaurante, no era de un crucero, ni de Walt Disney, de Disney World, ¿verdad? A salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Oye, pero ¿qué clase de ánimo tenían Pablo y Silas? Que al salir de la cárcel, están en el ánimo de animar a otros. Vamos a seguir viendo. Hechos 20, 1 y 2. Esos son dos o tres paginitas más para adelante, en la 1162. Dice, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, subrayen animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recogió aquellas regiones, dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones. Entonces, ¿en qué andaba Pablo por todo el mundo conocido de ese momento? Dando palabras de aliento. Entonces, cuando yo siempre les cuento que cuando yo llegué a esta iglesia, que yo oía siempre a mamá Sara alentando a uno, motivando, con ese discurso tan esperanzador, yo creía que era algo de ella. O sea, como que ella era así, ese era su carácter y ese era su estilo. Hasta que descubrí más adelante que realmente ya ella ha sido procesada y moldeada por el Señor. Entonces ella tiene en sí ese, ya la Cristo ha sido formado en ella. Y por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Y mamá Sara está tan llena del Señor que sus labios lo que hablan es lo que el Señor en su palabra nos dejó, un mensaje de esperanza. Amén. Entonces, le voy a leer ahora otro versículo. Ese está en Hechos 23, 11. Los primeros dos que leímos, fíjense que era Pablo animando a los creyentes. Y uno diría, bueno, Pablo fue llamado especial por Dios. No sé quién ha leído la conversión de Pablo, pero da gusto en el Nuevo Testamento ese encuentro personal con ese Jesús ya resucitado, porque Pablo no vivió con Jesús mientras estuvo aquí terrenalmente, como Pedro, Juan y todos los 12 apóstoles. Pablo, según dicen los estudiosos, pues yo no estaba ahí, vivió como 50 años después. Entonces, él se encuentra con ese Cristo resucitado y ese encuentro con él lo convence de una forma que él, habiendo sido un erudito de la palabra, ¿verdad?, de la Torah, del antiguo pacto, habiendo sido también un intelectual, habiendo sido un hombre con muchos privilegios, porque él era judío. Y entre los judíos era judío de judío de judío, ya ustedes saben, de la tribu de qué sé yo quién, con todos los títulos. Y además era un ciudadano romano, o sea que tenía permisos, tenía, que como que tú tengas ahora ciudadanía europea o americana, tú sabes. Entonces tú puedes donde tú quieres, no tienes que sacar visa, como los pobres dominicanos, que tenemos que pedir visa para todas partes, hasta para Haití. Entonces él tenía ese beneficio, ¿ah? Se ríen y es verdad que hay que sacar visa para Haití. Bueno, entonces Pablo tenía ese permiso para moverse para todas partes y por eso Dios lo usó como lo usó para llegarle a todos. Mira, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Y dice la palabra cuando Jesús se va allá resucitado y le dice a los apóstoles, oigan, espérenme que yo vuelvo, no se separen, quédense juntos. Esperen el Espíritu Santo, que después que ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos aquí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes saben dónde estamos nosotros? Busquen el mapa mundi en su cabeza. Israel está aquí, nosotros estamos aquí, del otro lado. 2000 años después, aquí se está declarando el nombre de Jesucristo. ¡Woo! Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, ya le dije, esos dos versículos que le leí, Pablo está animando a los creyentes. Y uno dirá, bueno, Pablo era un hombre especial, escogido por Dios para una obra extraordinaria. Vamos a seguir viendo quién más anima o quién más recibe ánimo. Ahora vamos a leer Hechos 23:11. En Hechos 23:11, en la página 1166, vemos algo. Dice así: a la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo. ¿Quién? El Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ¡ánimo! Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ah, entonces vemos aquí ahora el Señor mismo animando a Pablo. El Señor se le apareció y le dijo: ¡ánimo! Te quiero usar. Tú no vas a predicarle solamente a los judíos, porque los mismos discípulos en principio no entendían la visión tan grande del Mesías. Ellos creían que el Mesías era para ellos nada más. Y cuando ellos fueron entendiendo, ah, no, pero no es para nosotros nada más, para los gentiles también. Ellos estaban como sorprendidos. El Señor se le aparece a Pablo y le dice: ánimo, o sea, lo anima. Tú te vas a ir a predicarle a Roma también. Ahora vamos a leer otro. Este está en el mismo Hechos, un ching más para adelante, en la página 1171, Hechos 27, del 22 al 25. Y dice lo siguiente, en el 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Esto es Pablo animando a sus seguidores. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Ellos están casi naufragando. Es una situación, ustedes lo pueden leer en su casa, toda la historia. Y a veces uno se cree que está en aprietos. Pero, por ejemplo, yo nunca me he visto en un barco naufragando. Ahí no me ha tocado que yo piense que el barco va a sucumbir en el medio del océano y nos vamos a ahogar todos. Hay situaciones y hay situaciones. Entonces, en medio de esa situación, él le dice, no, ninguno de ustedes perderá la vida. Yo me imagino eso así. Ninguno de ustedes perderá la vida. Hay que animarse mucho. Solo se perderá el barco. Quiere decir que nadaron. Anoche se me apareció, entonces le dice, ¿por qué? Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Oigan qué bello. Se me apareció un ángel del Dios al que pertenezco y sirvo. Ustedes saben que nosotros no necesitamos que se nos aparezcan ángeles, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro consuelo, el maestro de maestros, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, en momentos de dificultad, nosotros sabemos, los ángeles pueden venir, pues, claro que sí. Yo tengo un amiguito que cuando estábamos jóvenes, él dice siempre, Señor, muéstrame un ángel. Y él siempre oraba porque la Biblia habla de ángeles y que él nunca había tenido la visión de un ángel y que él nunca había visto un ángel. Y siempre le oraba al Señor que le mostrara un ángel. Y un día él estaba orando y el Señor le dijo, voltéate. Y cuando él se volteó, él vio el ángel y dijo, quítamelo, quítamelo. Porque dice que era tan grande, tan impresionante. Entonces dice la palabra que los ángeles del Señor están al servicio de los herederos de salvación. Ah, señores, yo no sé ustedes, pero a mí me han chocado en estas bellas calles de Santo Domingo. ¡Pum! Y tú te desmontas y el carro no tiene nada. ¿Le ha pasado? Yo digo, bueno, pero será un ángel que se metió ahí y lo amortiguó. Entonces, Pablo se le aparece un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Mira qué sentido de pertenencia hay, así que yo voy a decir ahora. El Dios al que pertenezco y sirvo. Eso hay que tener ese sentido de, ¿cómo le digo? De pertenencia, de valía. Yo, hace muchos años, una amiga mía, no sé si ya está aquí hoy, su hermano tuvo un accidente y su papá era general, entonces lo ingresaron en el hospital militar. Otra amiga, que también el papá es militar, lo fuimos a visitar. Nosotros nos parqueamos en un parqueo que tenía ahí el hospital. Ahora yo fui hace poco y ya está cerrado. Pero en ese tiempo, estoy hablando hace 20 años, estaba abierto. Pues llegamos nosotras muy tranquilas, rían, y nos parqueamos. Viene un guardia. Señorita, estos parqueos son para los oficiales. Y la amiga mía, con mucha delicadeza, pero firme, lo miró al hombre a los ojos y le dijo, y para una hija de un general. Ay, excúseme, siéntese, quédese ahí. El hombre se fue. Esa estaba acostumbrada a ser hija de un general. Y yo tengo muchos amigos, hijos de militares. Y los hijos de militares tienen una actitud específica de que están acostumbrados como a la autoridad y se sienten empoderados. Pues mire, nosotros pertenecemos al Señor. El Dios a quien pertenezco y sirvo. Así que anímese en el día de hoy, que usted no es poca cosa. Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios. Coherederos con Cristo de todas las bondades de Dios. Amén. Así que de ahora para adelante, el Dios al que pertenezco y sirvo. Entonces Pablo se levanta y le dice, se me apareció un ángel del Dios al que pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Ay, qué buena noticia. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Entonces los anima y no sucumben. Ahí mismo en el 27, del 33 al 36, no lo tienen que buscar, yo se lo leo. Dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Cualquiera pensaría que el aprieto que tienen es de un ratito. Como que a ti se te quede el carro, como en el elevado. Ahí. Y como que se te pinche una goma y se explota y tú en el elevado. Y los carros. Y tú ahí, tú no sabes si te puedes desmontar, si puedes llamar a quién para que te cambien la goma. Uno diría que fue un ratico. Dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Y él le está diciendo, ánimo. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Y uno cree que ha pasado cosa dura. Señores, Audrey siempre me dice, hay gente más para atrás en la fila. No te amedrentes con lo que te pase, que hay gente más para atrás en la fila. Ustedes tienen 14 días con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. O sea, se le está acabando el mundo. Y él le dice, no se le va a perder ni un solo cabello de la cabeza, anímense. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Y dice, todos se animaron y también comieron. Gloria a Dios. O sea que Pablo está animándolos a ellos en medio de los problemas. Vámonos ahora a Romanos. Romanos 1, este es el punto 4. Les voy a dar 16 versículos. Vamos por el 4. Debemos amarnos unos a otros. Fíjense cómo dice Romanos 1, 11 y 12. Dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ajá, aquí estamos entrando en materia. Entonces, ¿es Pablo el único llamado a animarnos? ¿Es mamá Sara la única llamada a animar al pueblo? Dice aquí que nos animemos unos a otros con la fe que compartimos. Entonces, por eso existe la iglesia, mis amigos invitados de hoy. Para eso sirve una congregación. Para nosotros venir aquí, como llegué yo el domingo pasado, yo vine de la clínica que tenía una tía que lo operaron y yo estaba trasnochada. Y a las 10 yo dije, ay, cualquiera me voy para la iglesia. Todas las neuronas me decían, vete a acostar, que tú estás explotada, vete a acostar. Pero resolví venir a la iglesia. Ay, cuando yo vine, este hermano estaba, gozo, gozo, den un brinquito. Señores, yo salí de aquí dando brinquitos. Vale la pena venir a la iglesia. Vale la pena. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que debemos animarnos unos a otros. Ahora vamos a ver un poquito más profundo. Ahora la Biblia habla del don de animar. En Romanos 12, del 6 al 8, en la página 1186, para los que lo quieren anotar o buscar, Romanos 12, del 6 al 8, dice así. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Ustedes han visto aquí, hermanos, que Dios lo usa en profecía. A mí ustedes nunca me han visto dando una profecía. Ese don como que no me lo han dado todavía. Pero dice la Biblia que anhelemos los dones mejores y que los pidamos. Que lo pidamos en oración. Dice la Biblia, tú hablas en lengua. Ah, pero pide también interpretarla. Pide profetizar. Ah, tenemos que anhelar los dones mejores. Pero sabemos que hay gente que tienen unos dones y otros. Por ejemplo, dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Yo no sé si ustedes han visto a Austria o a Doña Ani. Hay gente con ese don de prestar un servicio y lo prestan, gozosos. Si es el de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Ustedes no han visto a Margarita, la hija de mamá Sara. Eso es pendiente de a quién le falta esto, que a quién, con ese amor. Y nota todo el hermanito que falta a la iglesia. ¿Ella se da cuenta? Ay, tú sabes que tengo que llamar a fulano. Yo a veces no sé de quién ella me está hablando. Ella sabe quién es, le llama por teléfono, con ese amor y pendiente de las necesidades y de socorrer a las personas. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, fíjense cómo en la iglesia, y vuelvo a que vale la pena congregarse, vale la pena venir a una iglesia. En la iglesia Dios mismo ha repartido dones para que todas las necesidades estén cubiertas. Para que cuando alguien necesite ánimo, otro lo anime. Para que cuando alguien necesite un servicio, otro lo sirva. Para que cuando alguien necesite aprender de la palabra, haya quien le enseñe. Pero fíjense que estamos viendo que hay personas con un don especial de animar. Amén. Ahora nos vamos a la Romanos 15, del 4 al 6, en la página 1188, o sea, dos paginitas más para adelante. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. O sea, ¿qué hacen las Escrituras con nosotros? Nos alientan, alentado por las Escrituras, por eso vale la pena leer la Biblia. Nos alienta, las Escrituras nos alienta. Y en el versículo 5 dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Que el Dios que infunde, ¿qué? Aliento. Entonces vemos que el ánimo viene de Dios directamente. Viene de los hermanos corrientes, nos animamos uno con otro. Viene tal vez de los líderes espirituales, como era el caso de Pablo. Pablo animaba a las personas. ¿Los animaba cuando? Cuando estaban en problemas, en cualquier circunstancia. Y aquí vemos ahora que las escrituras nos animan. Entonces, anímense hoy a leer la palabra, a estudiarla, a escudriñarla, porque lo único que le va a pasar es que sus vidas van a cambiar. En 2 de Corintios 4, 16, en la página 1208, dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario. Y si es al contrario, ¿qué hacemos? Si no nos desanimamos, sino al contrario, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos? Ok, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, día tras día. ¿Y con qué viene esa renovación? ¿Con qué viene esa restauración interna? Porque dice que por fuera nos vamos desgastando, pero nos vamos renovando día a día. Le voy a decir con qué viene, está ahí mismo en Corintios 13, un chin más para atrás se lo leo. Dice: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Así que los hermanos, amigos, allegados del Señor Víctor, anímense hoy, porque el Señor en su momento lo va a resucitar y nos va a llevar a todos los que estemos todavía con vida con Él, y ahí estaremos para siempre. Lo único que hemos hecho es separarnos físicamente por un tiempo del ser querido, pero nos volveremos a encontrar. En Cristo siempre hay ganancia. Ese es el ánimo que Dios les quiere dar en el día de hoy. Amén. Ok, seguimos. Esta cita buena. En la página 1210, en Corintios 7:4, dice: les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Esto es Pablo diciéndole a los corintios, el líder diciéndole a los discípulos: les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. ¿A quién se le parece eso? ¿Eh? ¿A mamá Sara? Que vive diciendo: no, yo estoy feliz con ustedes, me complace verlos crecer, estoy agradecida del Señor de lo que ha hecho en cada una de sus vidas. Entonces dice aquí Pablo: estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. ¿Qué era lo que predicaba el hermano Juan Luis la semana pasada? En medio de las aflicciones se desborda mi alegría. Entonces, si nosotros sabemos que en medio de las aflicciones podemos tener alegría, cuando estamos pasando, como el hermano estaba diciendo, me guayé. Cuando uno se siente triste, dice: no, pero espérate, déjame alabar al Señor, que esa alegría viene. Amén. Que fue lo que aprendimos el domingo pasado con él. Ese acto de fe, ese discernimiento del poder que tiene la alabanza en la vida de los creyentes. Dice la Biblia que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Que cuando el pueblo del Señor lo alaba, ahí hay, no me acuerdo, sanidades, prodigio, de todo. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir en esta iglesia. Vienen tiempos en que en medio de la alabanza ustedes van a ver los milagros. Los van a ver porque nosotros lo creemos, porque lo dice la Biblia. Y en la medida que con la palabra hemos ido cobrando conciencia de eso, lo vamos a creer y lo vamos a hablar. Como leímos ahorita, creí, por lo cual hablé. Amén. Entonces, Pablo le dice a ellos: les tengo mucha confianza y me siento orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Ese es el efecto que hace el ánimo entre los hermanos. Amén. Vámonos ahora a Colosenses 2:2, en la página 1232. Colosenses 2:2. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. O sea, Pablo está haciendo una obra para el Señor y le está llegando a personas que ni siquiera lo conocen. Y dice que él tiene una gran lucha por llegar a ellos, pero ellos ni siquiera lo conocen, algunos de ellos. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, número uno. Dos, permanezcan unidos por amor. Y número tres, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¡Wow! Pero eso es un tripletazo. No podemos ir ya. Eso está buenazo, que nosotros tengamos ánimo, permanezcamos unidos en el amor y que tengamos toda la riqueza que proviene de la convicción, o sea, de estar convencidos de Cristo y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Coja meta, ábrete la mejor del día de hoy. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Eh? Entonces nosotros tenemos acceso a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces eso nos anima. Otro versículo, en 1 de Tesalonicenses 2:12. Dice así, ustedes son testigos y también Dios de cómo nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y en el 12 dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Eso no es lo que ha hecho mamá Sara con nosotros. Nos ha exhortado, nos ha consolado. ¿Quién no ha ido a una cita con mamá Sara y llega con la cara larga y sale sonriente? Levante la mano. Mira. Eso es lo que ha hecho mamá Sara con nosotros, todo conforme a la palabra. Nos ha exhortado, nos ha animado y nos ha consolado. Amén. Eso hace la palabra. Fíjense la palabra animar otra vez. En Tesalonicenses 4:18, en la página 12:37, dice, por lo tanto, anímense unos a otros. Ah, pues ahora nos lo da como un mandato. Así como dice, ama al prójimo como a ti mismo. Así como dice, traigan los diezmos al alfolí. Así como dice, ama a tu enemigo. Perdona al que te ofende. Aquí dice, por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. Imagínense una iglesia donde todo el mundo lo que está animándose uno con otro. Señora, ahí no hay chisme. El chisme no tiene cabida. Ni la rivalidad, ni la disensión. Entonces la palabra nos da la fórmula perfecta. Aquí, en el 5:14, dice, hermanos, hablándole de la iglesia, hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes. O sea que en las iglesias hay holgazanes. Hay que amonestarlo en el amor de Cristo. Que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados. Entonces, cada vez que tú ves una gente desanimada, no diga, pero ¿y cómo va a ser que él está así? Porque es cristiano. Pero eso no es para tanto. No, la Biblia no dice critiquen a los desanimados. Dice, no, estimúlenlo. Hay personas más propensas a desanimarse que otras. Hay personas que batallan más con eso. O tienen también, hay personas que tienen una vida más difícil que otra. Porque en la medida en que nosotros, miren cómo yo veo el Evangelio. En la medida que vamos avanzando con Cristo, miren cómo yo lo veo, por lo menos. Esta es mi experiencia de 40 años. Hace 40 años que yo me convertí ya. Entonces yo vine al Evangelio y yo me visualizo como con una mochila. ¿Usted ha visto lo que escalan el Monte Everest? Que andan con una mochila grande, que pesan mucho. Pero imagínense esa mochila llena de peñones. Entonces yo andaba por la vida así como que no tenía fuerza. Y a medida que tú vas avanzando en Cristo, tú vas soltando. Y tú vas soltando. Y tú te vas liberando. Y tú te vas aliviando. Hasta que llega un momento que tú estás ligero, ligero con Cristo. ¿Listo para dar brinquito? Eso es lo que hace el Señor. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Levántense, pónganse de pie y alaben al Señor. Gracias Padre, porque tú nos has animado. Gracias Señor. Gracias Padre. Gloria a Dios. Ligero con Cristo. Entonces en el 5:14 dice: hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. Hay gente débil en la fe, señores. Hay gente que Dios lo sana y a los 3 meses tienen una pica de moquito y creen que se va a infectar. Porque a veces hay personas así que son débiles en la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudarlos. Aquí la Biblia nos dice cómo comportarnos con cada tipo de creyente, para que vivamos en armonía, para que nos amemos unos a otros, para que nos ayudemos. ¿Ok? Ahora vamos a Tesalonicenses 2:16. Ya vamos por la 13. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Ustedes ven cómo Él nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Acuérdense el primer versículo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos lo más desdichado. Sabemos que esa esperanza es para esta vida y para la venidera. Y por eso la familia de Víctor hoy, en su proceso, tiene el consuelo de que sabe que está con el Señor y que sabe que lo van a volver a ver y que esto viene rápido ya. Entonces, el Señor los anime y fortalezca su corazón para que tanto en palabra como obra hagan todo lo que es bueno. Eso es Pablo orando por los hermanos de Tesalonicense. Y esa se la comparto para que tengan ese modelo de oración. Porque a veces uno quiere orar por los hermanos y no sabe ni qué pedir. A veces uno no sabe cómo pedir, pero aquí te está dando un ejemplo de cómo orar por los hermanos. Que los fortalezca en su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Entonces a ti te llega a la mente un hermanito, tú dices: ay, Señor, te pido que tú lo fortalezca para que tanto en palabra como en obra esa persona haga todo lo que sea bueno. En Timoteo 4:13 ahora, el versículo número 14, dice: en tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, su alumno, su discípulo amado, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, número 1, a enseñar, número 2, y a animar a los hermanos. Entonces, para eso es lo que se debe hacer en la iglesia. Hay iglesias muy bonitas, hay diferentes formas de iglesia, que a veces la gente le pregunta a uno: ay, pero no hay un club de damas, no hay una clase de bordado, o clase de guitarra. Hay iglesias que tienen club de cosas de pelota para los niños. Bueno, amén, perfecto. Eso no lo veo mal, pero es diferente a nosotros. Porque aquí en la palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer y a qué tenemos que dedicarnos. Y a eso que se dedique esta iglesia. A la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Hay otro versículo donde dice, a compartir el pan. Estúdienlo en la Biblia, bien. Porque a veces la gente, ay, pero no hay un grupo de qué sé yo qué, no hay un grupo de qué sé yo cuánto. Y andan pidiéndole a uno muchas cosas que, bueno, son bonitas, son buenas, pero no es obligatorio, vamos a decir, que una iglesia las tenga. Un club de tejido a dos agujetas. Yo aprendí a tejer dos agujetas en una iglesia. Bueno, lo tenían y yo me beneficié. Perfecto, maravilloso. Mi hermana en Estados Unidos iba a una iglesia y tenían club para todo de los niños. Y ahí era que los niños jugaban pelota, soccer, un club de memorizar versículos bíblicos. Y mi sobrinito se lo ganaba todo lo primero, porque tenía buena memoria. Pero después, cuando estaba adolescente, no quería nada con Cristo. Pero estamos esperando que vuelva, porque dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que ellos vuelven al redil. Amén. Lo que hay que darle soga, como a la soga. Tú no querías libertad, pues no venga, no hay problema. Y tú lo sueltes en banda, como las chichiguas. Y ahí el Señor tiene la punta de la colita. La punta de la soga la tiene Jesucristo. Y dice: no te apures, coge adelante que tú vuelves. Gloria a Dios. Entonces, ¿por dónde vamos? Ok, 15. Segunda de Timoteo 1:5. Esta sí está buena y nosotros la vemos aquí. Aquí es un testimonio. Mamá Sara es un testimonio de eso. Le dice Pablo a Timoteo: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, luego a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Entonces, ¿cuántos años tenía la abuela? No eran 28, ¿verdad? Porque era la abuela, la hija y el nieto, que ya es un hombre, porque ya Timoteo era un hombre joven, pero era un hombrecito. Entonces, lo lindo de este evangelio es que nos anima a todos, no importa la edad. Puede animar a un niño de 5 años y puede animar a una persona de 93. ¡Gloria a Dios! También dice aquí en 2 de Timoteo 4, no, ya se lo vimos, Filemón 7, página 1251, y esta es la última. Hermano, tu amor me ha alegrado. Ay, qué bello, ahora está hablando del amor junto con el ánimo. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Entonces, ¿cómo es que se anima a los hermanos? Con mucha palabra chistosa, como un comediante. Dice, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has confortado el corazón de los creyentes. Entonces ahí vemos la prédica del domingo pasado, que empezamos con el gozo y terminamos con el amor, porque van de la mano, van de la mano. ¿Cómo tú motivas a estos dolientes de don Víctor hoy? Con el amor, acompañándolos. Dice la Biblia, llora con lo que lloran, ríete con lo que se ríen. Hay un momento para todo y hay un momento para hablar del consuelo y para hablar del ánimo que el Señor nos trae. ¿Y cómo es eso? Con el amor. Fíjense cómo Pablo le dice a Filemón, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Y eso es lo que mamá Sara tiene, ¿cuántos años ya? Yo tengo 23 en la iglesia, yo no sé ustedes cuánto tienen, hay de 2, de 5, de 10, de 18, pero el tiempo que tenemos aquí, todos sabemos que eso es lo que mamá Sara ha hecho con nosotros, amarnos, consolarnos, exhortarnos, animarnos. Amén. Y era precisamente lo que Pablo hacía con los creyentes. Y les voy a narrar, porque no lo voy a leer, ustedes lo van a leer en su casa, pero les voy a resumir una breve historia de Pablo cuando allá andaba yendo de los mares predicando la palabra. En Hechos 13, desde el 15 hasta el 44, ustedes lo leen en su casa, en el 15 dice, al terminar la lectura de la ley, Pablo y sus discípulos entran a una sinagoga. Esto ya, Jesucristo crucificado, muchos años después, entra en una sinagoga. Y al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, oye, los jefes de la sinagoga, ustedes saben que eran terribles, le dicen, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ay, papá, muerto quiere misa. Le dicen a Pablo, si tienen un mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Y Pablo encontró el escenario perfecto. ¿Para hablar de qué? De Jesucristo. Ese es el aliento de todos nosotros. Entonces Pablo dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes, los no judíos, temerosos de Dios. Entonces ya él no le habla a los judíos nada más, sino a los no judíos temerosos de Dios. Entonces él se para y les hace un recuento, y no lo voy a leer todo, pero él les hace un recuento con aquel denuedo que caracterizaba a Pablo. Estos son tiempos, señores, en el que le hablaba de Jesucristo, le caían a pedradas. ¿Eh? No es como ahora, que me dijo los otros días una persona, ay, pero nosotros estamos hechos porque aquí se puede hablar de Jesucristo y no te meten preso. Entonces, si usted puede hablarle a su vecino, a su compañero de trabajo, al que está esperando un turno donde el médico al lado de usted, háblele de Cristo a la gente que aquí no meten preso. Háblele de Cristo, aproveche esa libertad que tenemos. Entonces, Pablo le dicen, si tiene algún mensaje de aliento, compártanlo. Y Pablo se pone en pie y les habla a ese grupo. Y ya les dije, no hay solo judíos, sino que también hay gentiles temerosos de Dios. Entonces le hace un recuento de la historia del pueblo de Israel. Y él le dice cómo Dios llamó a sus antepasados, cómo estuvo con ellos, cómo los sacó de Egipto, cómo después ese pueblo, después de recibir el maná, de ver el mar rojo, todo lo que vivieron, todas esas cosas sobrenaturales. Entonces le piden a Dios que le ponga jueces, Dios le pone jueces. Después dicen, ponme un rey, le pone un rey, le pone a Saúl, después le pone a David. Y luego le dice, y descendiente de David vino el Cristo. Pero no le creyeron y lo mataron sin haber cometido pecado y lo crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa es la buena noticia. Y cuando él le dice eso a ellos, Dios lo levantó de entre los muertos, y le dice, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a esa promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros. Entonces le dice a ese pueblo judío, Dios nos prometió que iba a mandar el Salvador y lo hizo. ¡Anímense! ¿Ustedes saben qué pasó? No le voy a leer todo. En el versículo 42 dice, al salir, después que le hace esa exégesis, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. ¡Ajá! ¿Ah, pues le gustó? Porque a todo el mundo le gusta que lo animen. Entonces, dice, el siguiente sábado, en el versículo 44, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se animen en el día de hoy, a saber que esto es una perla lo que tenemos aquí. Este mensaje del Evangelio, este mensaje de la bondad de Dios, esta esperanza. No podemos quedar con este tesoro escondido. Anímense ustedes, inviten a sus allegados, inviten a sus vecinos, inviten a sus familiares. Anímense y vengan y tráiganlo para que se animen ellos también con este mensaje. Eso es lo que yo creo que va a pasar en esta iglesia. Déjeme decirle que ese edificio nuevo se va a llenar. Se va a llenar. Porque nosotros, todos, no solamente Mamá Sara, no solamente el coro, no solamente los predicadores, todos nos vamos a animar. Estamos animados y queremos, ¿qué? Animar a otros. ¿Qué vamos a hacer? Animar a otros. Le vamos a decir, ven para que tú oigas un mensaje alentador. Yo invito a la gente así. Estaba una muchacha en el gimnasio un día y entonces estaba en el baño una música de Marvin Guerra. Yo le dije, ay, tú sabes que yo lo oigo todos los domingos. Dice, ¿ya cómo así? Digo yo, ay, porque en la iglesia que yo voy a la música de Juan. Dice, ¿ya qué? Ay, pues yo voy ahí. Ya. O sea, nada, hay que ponerse creativo. Yo estoy ya que me dicen, bizcocho y chocolate. Le digo, sí, tú sabías que el chocolate le gusta mucho a mi pastora. ¿Tú sabes quién es mi pastora? Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Uno buscando ver cómo conecta la conversación. Porque dice la Biblia, forzadlos a entrar. Tenemos que animar a la gente. Tenemos que animarlos como Dios nos ha animado. Amén. Así que, si hay alguno de los que nos visitan o de los que nos han visitado varias veces y no están seguros de que cuando le toque cerrar sus ojos como a don Víctor, estarán en la presencia de Dios. Si no están seguros de eso, yo los voy a invitar a que hagan esta oración de fe con nosotros. La palabra dice, cerca de ti está la boca, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, como le dijo Pablo ahí a los judíos, y le dijo, el Señor nos prometió ese Mesías, y vino, y ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Si tú crees eso, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un poder grande en confesar a Jesús. Tú puedes creer en Él toda la vida, pero cuando tú lo confieses y le dices, entra mi corazón, conviértete en el Señor de mi vida, Él viene y entra. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te entrego mi vida ahora. Tú la conoces completa. Sabes todo lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado, lo que he soñado, lo que he anhelado, tú lo sabes todo. Perdona mis pecados. Ven y entra a mi corazón. Te quiero hacer el Señor de mi vida. Dirígeme tú. Te necesito, Jesús. Amén. Así que los espero por aquí. El domingo que viene, el que se ha animado hoy, traiga por lo menos un amigo el domingo que viene. Y yo siempre le digo a la gente, para que venga uno tiene que invitar tres. Por lo menos tres. A veces hay que invitar ocho para que venga uno. Así que vamos a ver si nosotros con este ánimo animamos a otros y el Señor puede hacer con esta iglesia lo que Él soñó que haría. Amén. Así que dense un aplauso a ustedes mismos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.